continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro programa a alguien que seguramente algo nos tendrá que contar sobre toda esta historia reciente que nos atravesó los argentinos. Me estoy refiriendo al licenciado en Filosofía y Economía, escritor Ricardo San Esteban. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenos días.
Hola, Ricardo, ¿me escuchás?
Sí, te escucho perfectamente.
Ah, bien, bien. Gracias, Ricardo. Contanos, si podés, yo sé que no es fácil hacerlo de manera breve, pero ¿cómo podrías resumir la historia que nos atravesó desde tu lugar y lo que representa para vos el 24 de marzo del 76?
Mira, yo creo que se podría resumir en una sola frase. Hay un sector de la sociedad argentina que ama el bestialismo en el poder. Esto nos viene desde el fondo de la historia y se ha reflejado muchas veces, y ahora mismo este sector, que no tiene ni idea de lo que quiere como país, lo que quiere es la violencia y la represión para resguardar sus intereses mezquinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, frente a eso es difícil gobernar, y es difícil también salir adelante con el país, a pesar de que yo soy optimista en ese sentido, porque creo que habrá una mayoría reflexiva que tendrá idea de lo que quiere como argentinos que somos, ¿no?
Claro, claro. ¿Y qué, cómo te encuentras vos el 24 de marzo del 76?
Y bueno, discutiendo con la gente, porque esto que yo te decía del bestialismo en el poder, había mucha gente que pedía el golpe, y los milicos no podían haberse estabilizado si no había un gran sector de la sociedad que los apoyaba.
Sí.
Y tal es así que con Malvinas, cuando ese sector de la sociedad les retiró el apoyo, se cayeron solos, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos qué hacías en ese tiempo?
Bueno, yo trabajaba en el campo en ese tiempo.
Ajá, bien. ¿Y no ejercías ni filosofía ni economía?
No, había que parar la olla, y eso era prioritario. Es decir, lo de la economía y la filosofía lo hacía a través de un gran sacrificio, porque nunca dejé de pensar, de escribir, de investigar, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Pero fue un momento muy terrible de nuestra historia, porque justamente lo que se perseguía era el pensamiento. Es decir, hubo un ministro de economía, un ministro de educación, no me acuerdo ahora cuál fue, en ese momento dijo que el marxismo surgía en las universidades por exceso de pensamiento.
Qué terrible. ¿Y cuál es la diferencia que notás entre la situación previa al 24 de marzo del 76 y la actualidad?
Bueno, hay acá en nuestra historia a lo largo del tiempo, porque yo era chico y ya escuchaba gente que decía que tenían que venir los militares a ordenar el país. Hay acá un problema que es la siguiente: la nación, la historia la empuja, la historia misma empuja a nuestra nación a un destino de grandeza. Y ahora vienen los golpes y los manotazos de parte de los sectores reaccionarios de adentro y de afuera que quieren impedir eso. Nosotros tenemos un bloque dominante oligárquico en la Argentina que es dominante hacia adentro, pero es dominado hacia afuera. Es decir, este sector oligárquico que tenemos nosotros y que está viviendo y coleando más que nunca, se arrodilla frente a los países centrales. Antes lo hizo con Inglaterra y después con Estados Unidos, y anteriormente con España, ¿no?
Sure.
Entonces se arrodilla hacia afuera y reprime hacia adentro, ¿no? Y esto aflora una y otra vez, y el pueblo argentino no ha conseguido vencer esta fuerza terrible que es contraria a la nación. Y sí, yo siempre distingo entre oligarquía y establishment. Hay países donde existe, por ejemplo, Japón, por ejemplo, no es que sea santo de mi devoción, pero ahí hay un establishment y crece junto con el país. Es decir, considera que el crecimiento de ellos, su desarrollo, está relacionado con el crecimiento del país. En la Argentina, este sector oligárquico crece en contra del país. Y esta es una gran diferencia, y hasta que no podamos resolver ese problema, no vamos a poder realmente ser independientes en todo el sentido de la palabra, ¿no?
Claro, es muy difícil eso.
Es muy difícil porque el poder, en primer lugar, se asienta en el gran latifundio, en la tierra, ¿no? Y después en el sector financiero, y eso ya es muy difícil. No es imposible, pero es difícil de lograrlo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo ves los avances en derechos humanos en estos 10 años de gobierno kirchnerista?
Eso es muy importante, es muy, muy importante. Eso es lo que a uno le da esperanza porque en cuanto al futuro nuestro, porque si hay una cosa central en el gobierno actual, ha sido que sentó en el banquillo los acusados a los milicos y a algunos civiles, no todavía los que deberían estar ahí, pero es importante haberlos juzgado y condenado, ¿no?
En la época de los 70, ¿militabas en algún partido político, en algún espacio social?
Sí, yo milité en el Partido Comunista. Después, por discrepancias que tuve hace ya muchísimos años, como 30 años que yo no pertenezco a ningún partido, pero en este momento apoyo la parte positiva del kirchnerismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Considerás que el partido, como dicen algunos, algunas opiniones hablan sobre que el Partido Comunista, como otros partidos de izquierda, fueron traidores a las bases y en la época del genocidio fueron casi colaboracionistas de la dictadura?
Yo diría que fueron colaboracionistas, sobre todo el Partido Comunista. La caracterización que hizo fue un gran error, ¿no? Bueno, pero el Partido Comunista Argentino no pegó ni una. Estuvo en contra de Yrigoyen, estuvo siempre...
En contra del Che también.
Claro, en general. De manera que... Pero la frutilla del postre fue haber planteado la convergencia cívico-militar con el último gobierno, en el mismo momento que nos estaban tirando los militantes desde los aviones, estábamos tratando de congraciarnos con los milicos genocidas.
Claro. ¿Cuántas veces estuviste preso, Ricardo?
Hubo muchas veces, desde muchacho.
¿Y te llevaban por qué?
Sí, me llevaban, salíamos, por ejemplo, a pintar. Yo empecé a hacer pintadas cuando tenía 15 años, mira, en ese tiempo apoyando a Perón, ¿no? Y así que conozco calabozos de muchas partes del país, pero lo grave fue la última dictadura, donde estuve un año preso, ¿no?
¿En dónde estuviste preso?
Estuve primero en Rafaela, después en la Guardia de Infantería Reforzada en Santa Fe y después en Coronda.
Uh-huh.
Y fue torturado, terrible, fue casi que no quiero ni acordarme de esa época, porque no valía nada nuestra vida, lo decidían ahí nomás ellos, ¿no?
Uh-huh. A pesar de no querer recordar esa experiencia tan terrible, aquellos que no la hemos pasado, que no la hemos vivido, al menos un pequeño atisbo de lo terrible que pudo haber sido eso, ¿no? A pesar de eso, a vos no te acobardó el seguir militando y el seguir proponiendo otro tipo de realidad.
No, tal es así que, mira, una anécdota que tengo, después que salgo en libertad en el año 81, presenté un libro mío en Venado Tuerto en una biblioteca. Uh-huh. Y denuncié lo que estaba pasando y se acercó el presidente de la biblioteca y me dijo que ponía en peligro su institución.
Sí, sí.
O sea, porque el silenciamiento y también el terror, ¿no? El miedo hacía que hubiera impunidad de parte de los médicos, ¿no?
Sí, sí. Y en todos lados, te digo. Mira, yo te voy a contar una experiencia. Yo era muy jovencito, pero te cuento una experiencia que tuve en esa época. Por esas cosas de la vida que a todos por ahí nos ocurre, que andamos deambulando de un lado a otro, participaba, iba en la Escuela Científica Basilio, allá en Buenos Aires.
Sí, sí.
Y cuando pretendía hablar de algunas cosas que yo veía en la calle, me tapaban la boca, me silenciaban porque decían que corrían peligro de que le cerraran el culto. Entonces, cuando yo sentía eso, me agarraba muchísima bronca, ¿no? Es una característica bastante particular en mí. Muchísima bronca me daba y discutía fuertemente con que no podíamos callarnos lo que sucedía afuera si realmente éramos, seguidores de una determinada enseñanza. Y bueno, yo tenía mis grandes contradicciones allí adentro, ¿no? Fue una época muy, muy terrible donde a muchos no nos dejaban participar y bueno, y si era joven y que opinar menos. Ricardo,
sí.
¿Cuántos libros escribiste hasta ahora?
Son 22 libros y además centenares de artículos que se han publicado en medios de todo el mundo en distintos idiomas.
Qué bueno sería acceder a alguno de esos libros, Ricardo. Pero bueno,
cómo no, están agotados, pero el último, que se llama Yupanas y Gubuselas, que te puede interesar especialmente porque es la Ley General de Información, Comunicación y Control lo que se analiza ahí.
Qué lindo.
Es decir, cómo se conforma la conciencia de la sociedad a través de los distintos medios y del discurso legitimador, ¿no?
Claro, claro. Ricardo, realmente para nosotros es un gusto haberte tenido aquí en el programa. No queremos dejar de enviarte los saludos que nos remite para vos el doctor Néstor Forero, que dice que por culpa tuya está en la carrera que está en la actividad que está, que su primer libro fue uno tuyo, que tuvo oportunidad de leer y que lo decidió a realizar la actividad a la cual él se dedica. Y vamos a compartir ahora con toda la audiencia, y te lo comentamos, es un audio en la voz de Paco Urondo, que te lo dedica Néstor Forero, que se titula La Pura Verdad. Así que yo te despido con un fuerte abrazo, agradeciéndote la participación en nuestro programa, y te invito a que escuches lo que te dedica Néstor Forero y nosotros también.
Bueno, gracias.
Fuerte abrazo.
Un gran abrazo.
Fuerte abrazo. Fue Ricardo San Esteban, licenciado en Filosofía y Economía. Y ahora vamos a compartir esto que le dedica Néstor Forero y nosotros desde el Club de la Pluma. La Pura Verdad. Paco Urondo.
Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana, tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. La, 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 la. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ah, la 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 la. Te busco en los que sueñan y los que te dan. Eternamente todo, sin echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar. Y aún tiene coraje.